Andrés Villavicencio es venezolano. Tiene 31 años, fue testigo electoral de las elecciones de julio y desde hace un mes está exiliado en España. Puede que haya escuchado una conversación que hemos tenido con él esta mañana en Herrera en Cope a las 11. Nos ha contado, por ejemplo, el trabajo que le costó que en su colegio electoral les entregasen las actas a final de la jornada, ¿no? Andrés se encargó aquel día de leer a las puertas de su colegio los resultados de las elecciones.
Voy a leerles el resultado completo, no solo voy a leer mesa por mesa, aquí tengo la suma. En el Instituto Paraguayano Privado del municipio Cariruana, el resultado total fue Nicolás Maduro, 195 votos, Edmundo González, 1.041.
El vídeo este que acaba de escuchar se hizo viral, dio la vuelta al mundo y, por supuesto, también lo vio Maduro, quien, como saben, al terminar la jornada, sin enseñar las actas ni nada, proclama su victoria. Por la mínima, además. Es en ese momento, como me ha contado Andrés esta mañana, cuando empieza el aparato represor a encender los motores. Recibe una llamada de un informante del régimen que le dice que está en una lista de terroristas que van a llevarle al Helicoide, que es un centro de torturas, el más grande de Hispanoamérica. Una prisión gigantesca. Él se va a casa y ve como una furgoneta aparca en la puerta.
Fue muy duro, fue improvisar maletas en menos de media hora. Bueno, abrazar a mi madre y sin saber si yo lo iba a lograr porque las probabilidades estaban en mi contra.
Teniendo una furgoneta dorada en la puerta durante 4 horas, la furgoneta se fue, ¿no? Y tú ya pudiste, porque entiendo que si no tienes que escabullirte para que no te vean que estás saliendo de tu casa, ¿no?
No, lo que pasa es que mi casa queda en una esquina. Ajá. Y él está en el frente. Ajá. Por una calle.
¿Y
yo,
pudiste salir
yo,
por otro sitio?
Yo escapé con mi maleta por la otra, sí. Sí, sí. Eso fue lo que ocurrió.
Aunque bloqueen el pasaporte de Andrés, usted sabe que solo lo podían bloquear en Venezuela. Por eso huye a Colombia a pie y una parte en coche. Y de Colombia a Madrid, donde, bueno, pues sí, se hace efectivo su pasaporte. Madrid, donde hoy, usted sabe que el Congreso de los Diputados reconoce, todo apunta a eso, a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, después de una proposición no de ley presentada por el PP. Allí está mi amigo y compañero Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, de momento no ha habido votación, pero me gustaría que me describieses un poco cómo lo has visto desde esta mañana, que llevas allí desplazado unas horas.
Bueno, pues lo que yo sí estoy percibiendo es que el PP, por su parte, se ve en la posibilidad de jugar sus cartas y se le ve crecido, mientras que al gobierno está comprobando que el arranque del curso no le va a permitir sacudirse la debilidad parlamentaria, porque a Pedro Sánchez lo que ya estamos comprobando en estas últimas semanas es que le obsesiona ofrecer una imagen de cierta estabilidad, y eso va a ser incapaz de hacerlo hoy, porque el debate sobre ese reconocimiento de Edmundo González ha evidenciado las grietas en su mayoría, aunque sea circunstancial el hecho de que el PNV y sus 5 votos permitan al PP aprobar esa iniciativa. O lo mismo puede suceder con Junts, que de momento parece que podría abstenerse vale. en esa votación. No está todo muy claro sobre cuál va a ser al final el sentido del voto de los de Carles Puigdemont.
A ver, es que aquí hay varias cosas. Lo primero, que el Parlamento lo propone, o el Congreso de los Diputados lo propone, pero es el gobierno el que después tiene que hacerlo efectivo. Que no lo va a hacer efectivo. Pero ¿tú crees que esta medida simbólica, que salga una votación a favor, tal y como está además? Pues yo creo que Europa no es ajena a la situación parlamentaria en España, ¿no? Y lo difícil que es sacar adelante este tipo de asuntos, sobre todo si son propuestas por la derecha. ¿Tú no crees que eso a lo mejor avivaría un poco la llama de pasar a reconocer la victoria de forma, pues, conjunta?
Yo lo puedo creer, el Partido Popular también, pero no así el gobierno, que reclama margen para maniobrar, para mediar con el régimen de Nicolás Maduro y hallar una salida. Porque lo que sostienen ahora en el Ejecutivo es que reconocer en estos momentos a Edmundo González pues carece de consecuencias prácticas. Lo que ellos consideran conveniente es trabajar en una posición común de la Unión Europea de aquí a final de año, que es cuando precisamente la oposición aspira a investir a González. Es entonces cuando, siempre según el Ejecutivo, o lo que traslada el Ejecutivo, pueden tomarse decisiones.
Ricardo, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a incidir un poquito más en esta última pregunta que le trasladaba a Ricardo. Déjeme hacerlo con Justo Navarro. Justo es periodista venezolano, está exiliado en España. Formó parte del equipo de prensa de María Corina Machado y anoche estuvo en esa concentración que les hemos contado desde buena hora de la mañana frente al Congreso. Justo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Gracias por la oportunidad y por hacer énfasis en las horas más oscuras, no solamente para Venezuela, sino para las democracias en Occidente.
Por Dios, Justo, esta casa es vuestra para lo que queráis. Cuéntame, si me permites el tuteo, Justo, ¿qué significa para Venezuela lo que va a ocurrir hoy, presumiblemente, en el Congreso?
Mira, hoy lo que se debate en el Congreso de España evidencia el quiebre entre quienes defienden la verdad y quienes la relativizan. Es evidentemente que los venezolanos estamos esperando el reconocimiento a la soberanía popular que hemos dictaminado el pasado 28 de julio, eligiendo a Edmundo González como presidente de Venezuela, de todos los venezolanos. En ese sentido, nosotros esperamos del gobierno de España, de los españoles, de sus representantes políticos, una acción contundente que evidencie la defensa de la democracia en Venezuela, así como lo han hecho otros países en América Latina, porque entienden que un Estado fallido y expansionista amenaza su democracia. Y eso el gobierno de Pedro Sánchez debe asumirlo y entenderlo sin relativizar ni instrumentalizar a los venezolanos a través del señor Zapatero.
Es paradójico, bueno, paradójico, que Maduro esté feliz con el exilio de Edmundo González, que también le haya mostrado sus respetos cuando días anteriores, bueno, le faltó llamarle, y no voy a utilizar ni bueno, los términos que utilizó él, pero no sé qué supone para Maduro el exilio de Edmundo González.
Bueno, evidentemente aquí hay una jugada macabra donde no solamente se colocaba en peligro la vida de Edmundo González, de su esposa, sino la de todos los venezolanos. Y evidentemente esto es una forma de desmoralizar a los venezolanos dentro y fuera, haciéndonos creer que el exilio de Edmundo González es el fin de este camino por el rescate de la democracia y la defensa de la soberanía popular. Y es todo lo contrario. Ahora mismo, esto es una guerra lo que estamos enfrentando los venezolanos, y el frente de batalla de Edmundo González cambia en un plano internacional donde él deberá realizar y convencer a los gobiernos que aún están en la diatriba de si defienden o no defienden la verdad y la justicia, en armar una coalición internacional por la paz para rescatar a Venezuela de las garras de una tiranía de orden criminal.
Justo, lo que no sé si este clamor internacional, si esta entrevista que estamos teniendo tú y yo esta mañana he charlado con Andrés Villavicencio, es un chaval, prácticamente tiene mi edad, y sí, ha tenido que huir de su casa simplemente por leer los resultados de unas actas que consiguió en su colegio electoral. Yo no sé si este clamor internacional llega a Venezuela, si estas entrevistas que hacemos, si estos mensajes que mandáis los exiliados llegan o hay un bloqueo digital tal que, pues no sé, que haga que los venezolanos allí se queden un poquito sin aliento.
Mira, Alberto, la censura censura la verdad, y muy poco llega a los venezolanos lo que estamos defendiendo hoy en los medios de comunicación y alzando la voz en diferentes espacios. Sin embargo, hemos venido derribando estos obstáculos para que estén informados. Yo quiero decirte que lo que hablas de Andrés es la demostración de una represión que ya no es selectiva ni masiva, sino una represión comunitaria, que van por quienes defienden la verdad y defienden estar en un país libre. Y frente a eso, los venezolanos nos estamos creciendo, y yo quiero hacer hincapié, porque si bien es cierto, hoy el PP con el proyecto de ley que ha introducido y que tiene ya la maniobra como para contar con los votos para el reconocimiento del mundo y hacer hincapié que el gobierno de Sánchez lo reconozca, yo quiero hablar de la noticia que no podemos dejar a un lado, y es la enmienda que ha querido hacer el PSOE El PSOE ha querido reconocer a Zapatero como un mediador que oxigena a Nicolás Maduro y reconocer a Zapatero frente a los venezolanos como una autoridad moral, cuando es un hombre que tiene todo el desprestigio y que le debe explicaciones no solamente a los españoles, sino a los venezolanos por sus últimas acciones en apoyo a Nicolás Maduro. Entonces, el PSOE hoy está buscando lavarle la cara a, no solamente a Maduro, sino a Zapatero, y a su vez consolidar aún más un Estado fallido y forajido que amenaza las democracias de Occidente. Y frente a eso, yo quiero hacer hincapié en lo que dijo la señora Cristina Narbona, ¿no? Donde decía el reconocimiento del mundo como presidente no hacía desaparecer a Nicolás Maduro y que esto no era una varita mágica y que no debían engañar a los venezolanos, ¿no? Con este proyecto de ley. Yo le quiero decir a la señora Cristina Narbona que defender la verdad y defender la justicia no representa una varita mágica. Lo que representa es una postura ética ante un cuerpo social, ante la democracia, claro, y ante lo que ella defiende, supuestamente que es una democracia. Entonces, yo sí quiero hacer hincapié en lo que se ha convertido el PSOE en estos últimos años. Sí. Y además, ¿qué puedo esperar de quienes no han reconocido la soberanía popular también de los españoles en las elecciones pasadas?
Bueno, quiero recordar que el ministro de Exteriores, Álvarez, negó una negociación política para la salida de Edmundo González, y después tanto Delcy como Maduro como sus dijeron que no, o sea, le mostraron que estaba mintiendo. Entonces, hay una última cosa, justo porque se lo preguntaba a Andrés, le decía, bueno, si Maduro tiene el control de las fuerzas de seguridad, si tiene el control de todo lo que entra o no entra por redes sociales, sí, ¿qué opciones tiene Venezuela para salir de este pozo?
La opción es tratar a los criminales como son criminales. Y Maduro es un criminal que ha secuestrado a un país, que acecha la vida misma de los venezolanos sin distinción si eres menor de edad, si eres político o si eres un ciudadano común. Frente a eso, lo que queda de la comunidad internacional, de todos los que defienden las democracias de Occidente y que entienden que un Estado fallido y forajido amenaza la estabilidad de la región, es emprender una coalición internacional por la paz, donde evidentemente implica el desalojo inmediato de Maduro y una operación de paz y estabilización para el rescate de la institucionalidad y de la soberanía del territorio venezolano, porque recordemos que hay más de 17 grupos armados irregulares en territorio venezolano. Entonces, frente al control totalitario, criminal y expansionista de Nicolás Maduro, las democracias de Occidente le queda actuar de manera fáctica a través de una coalición internacional por la paz y el rescate de la democracia de Venezuela y la estabilización de la región. No hacerlo representa el caos y el fin de una era democrática para la región y evidentemente para Iberoamérica, donde España evidentemente tiene un juego fundamental. Aquí no podemos relativizar la verdad, no podemos relativizar tampoco la justicia. Es momento de fijar posición y la historia al final juzgará a quienes hoy relativizan y defienden la posverdad.
Justo, amigo mío, mucha fuerza. Este micrófono es tuyo y vuestro para lo que queráis. Y gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte.
A ti, Alberto, gracias a todos por escuchar y muy atentos. Los venezolanos no nos vamos a rendir y vamos a seguir hasta el final, porque vamos a ser libres.
Gracias, amigo.